Y ahora nos pone a mano a don David Taguas Coejo. Don David Taguas es presidente de SEOPAN, que es la patronal de las grandes empresas constructoras, y ha sido director de la Oficina Económica de Moncloa, con esta presidencia de Rodríguez Zapatero. Señor Taguas, buenos días.
Buenos días.
Deme usted una buena noticia, hombre, alégreme el día y dígame que la construcción está creciendo y que se construyen más casas y que ustedes compran más cemento y todo eso.
Bueno, ya sabe que estamos en una situación bastante complicada en este sector. Hace ya un año o más, ¿no? Realmente pues, las expectativas son continuar así al menos por un tiempo.
No estamos peor que el año pasado, al menos.
Bueno, realmente en obra civil estamos peor porque lógicamente el año pasado se hicieron dos ajustes muy importantes. Entonces hay una caída de la demanda de obra pública que tiene unos efectos negativos sobre el sector, como es lógico. Pero es que además se aprobó una ley de morosidad que implica un incremento de costes en el sector. Es como si nos enfrentara, además de un shock de demanda, un shock de oferta también negativo, que bueno, repercute enormemente no solo en la cantidad de obra pública que se va a hacer, sino en su precio. Ahora esa ley de morosidad, probablemente después de la directiva europea de febrero, que un poco contradice a la nueva ley española, habrá que transponer esta directiva y quizá este problema se pueda arreglar. Pero de momento sigue ahí, ¿no?
Pues menos mal, señor Taguas, que no le ha cogido a usted de director de la Oficina Económica de Moncloa, porque su primer consejo para acabar con amortiguar el consumo de gasolina era subir el impuesto, subir los impuestos de las gasolinas y, por lo tanto, subir el precio. Y además seguramente les hubiera convencido usted a Rodríguez Zapatero, ¿no?
Bueno, es que no sé qué es lo que tiene esto de raro. Cuando en una situación tan delicada como esta se encarece el precio del petróleo, que siendo España como es un país con una enorme dependencia energética y teniendo en cuenta que lo tiene por tanto que importar, pues mire usted, la mejor política es bajar el consumo. Y si bajar el consumo no sé cómo se puede hacer, pero desde luego sí sé que subiendo el precio, aumentando los impuestos, que al final es una forma que sonará un poco rara al ciudadano normal, pero a ningún economista le sorprenderá que cuando queremos bajar el consumo de algo, pretendamos elevar el precio a través de un impuesto que está hecho para eso, precisamente, para reducir la dependencia energética, sino porque hay un impuesto especial que grava los hidrocarburos.
Porque es un ingreso para el Estado seguro, magnífico. La gente no tiene más remedio muchas veces que coger el coche, por lo tanto gastar gasolina, y ahí el Estado, bueno, este gobierno, el anterior, todos los que ha habido y que son, y todos los que hay en el mundo entero, recaudan curiosísimamente con ello. No porque no quieran que consuman gasolina, sino porque quieren dinero.
Claro, pero cuando el Estado recauda esos impuestos, no son para tirarlos al cubo de la basura, sino que con esos impuestos que podría recaudar adicionalmente, por ejemplo, puede o podría subvencionar el transporte público, puede o podría subvencionar escuelas, puede o podría reducir el déficit público. Por tanto, no espero que nadie piense que yo tengo en la cabeza subir el impuesto para que se tire el dinero, sino para hacer cosas precisamente para los ciudadanos que tienen más necesidad.
También es cierto que cuando sube el precio de la gasolina, las familias tienen un presupuesto destinado a vivir y saben perfectamente controlarse ellos mismos y saben que tienen que consumir menos, con lo cual consumirán menos. Ya sé que eso es una salida muy liberal y que a los que no son muy liberales pues no les gusta, pero normalmente la gente sabe hacer muy bien los deberes y las cuentas en su casa.
Por supuesto, pero vamos a ver, el problema no es que se encarezca la gasolina o no, sino el problema fundamental es que cuando se encarece la gasolina, la mejor postura es que el ciudadano, que la gente, los agentes económicos, los ciudadanos, las empresas, todo el mundo, trate de aceptar el empobrecimiento que le causa ese encarecimiento de un bien importado. Bueno, una forma de que el ajuste se produzca más deprisa es ayudar a ello a través de un impuesto que, le recuerdo, es un impuesto que origina ingresos públicos que graba. Lo sorprendente es que esto... Lo sorprendente es que esto sorprenda. A los economistas, desde luego, no les va a sorprender. Ya. Esto que yo dije.
Yo,
que mantengo, claro.
Quería preguntarle una cosa. Soy José María Fidalgo, señor Taguas.
Sí.
Bueno, el planteamiento de usted es teóricamente impecable, ¿no? Yo tengo únicamente un problema con una derivada que suelen tomar aquí este tipo de medidas. Es cuando sube la imposición, los precios suben de otros productos y las empresas evidentemente trasladan eso a precios. Nos ha ocurrido con el IVA, ¿eh? Nos ha ocurrido con el IVA, donde se ha trasladado a precios automáticamente la subida del IVA en un país donde la gente lo está pasando bastante mal. Hay mucha gente que lo pasa bastante mal. Y entonces, a mí este tipo de medidas, que son teóricamente muy bien armadas, o sea que son paradigmáticas y tal, y que tienen mucho que ver con una teoría económica que creo que en principio es una aproximación bastante correcta a la realidad, suelen tener esos efectos negativos, ¿eh? Y yo creo que lo que nos faltaba para el duro, ¿eh?, es, además de tener una situación económica de bloqueo, con un país que no es capaz de competir, ¿no?, y que únicamente parece ser que debe competir deprimiendo el factor trabajo y tal, y esto parece que vale poco para competir y tal, ¿no?, pues que tuviéramos además un tirón inflacionario. Y entonces posiblemente ya se nos juntara el hombre con las ganas de comer. Yo le veo ese filo a su...
¿Puedo añadir un argumento al que acaba de esgrimir José María Fidalgo?
Sí.
Es que, señor Taguas, los precios de los combustibles suben. Es decir, no es que estén estancados, es que han subido mucho, han subido muchísimo. Es decir, el precio de la gasolina ha subido y el consumo ha decrecido. El otro día salía la cifra de que el consumo de particulares se ha disminuido en un 10%, es decir, que ese ajuste se está produciendo.
Se ve en la calle.
Lo que usted dice es aplicar un sobrecastigo sobre el propio mecanismo del mercado. Es decir, no es que el mercado no esté funcionando, es que usted lo que propone es aplicar un sobrecastigo, que ahí estoy de acuerdo con José María Fidalgo. Si ya la subida al precio de los combustibles está haciendo que la inflación se nos haya ido al 3,6%, pues con lo que usted dice no sé dónde estaríamos.
Bueno, vamos a ver. Déjeme contestar primero a José María sobre el tema del IVA. Las estimaciones que conozco, han hecho las instituciones más solventes, ya no hablo de las que yo hice también, muestran que la subida del IVA del año pasado solo se transmitió a precios más o menos en menos del 50%. Por tanto, no es verdad, o no es eso lo que parece decir la evidencia que hemos mirado, que toda la subida del IVA se trasladara a precios. Es decir, parte de esa subida del IVA se transmitió o se apaciguó.
¿Y cómo explica usted entonces el repunte inflacionario con una economía que no tiene? Y un consumo que cae.
Es que ustedes están planteando esto como si el petróleo fuera...
No, yo estoy hablando del IVA.
Bueno, el IVA pasa lo mismo.
El IVA lo he puesto después.
Fue una medida de política económica.
Sin duda, eso lo sabemos.
No, pero...
No se ha trasladado a
precios. Eso lo saben. Lo que no sé si saben es que esa subida del IVA implica una transferencia de renta al sector público. Es decir,
sí,
los ciudadanos, cuando nos suben el IVA,
supongo,
transferimos renta al sector público.
Sin enterarnos, además, sí.
No.
Y le echamos la culpa al tendero porque sube el litro de leche.
Pero esa subida del IVA o esa transferencia de renta al sector público, de nuevo, es para hacer algo.
Sí.
En el caso del IVA, era fundamentalmente para reducir el déficit del sector público, que era...
Pero no era para subir la inflación, ¿no?
No era para subir la inflación. Por supuesto que no. Claro. Es que la subida de la inflación es transitoria. Además.
Transitoria, sí, sí.
Claro, pues, aquí viene un problema muy importante, y muy, muy importante. Y es que si los ciudadanos no aceptamos la subida del IVA, porque supone una transferencia de renta a nuestro sector público para que haga algunas determinadas políticas, entonces tratamos de recuperar el poder adquisitivo vía inflación, que es un efecto transitorio el que tiene sobre la misma de esa subida del IVA. Claro, no puede uno hacer una transferencia de renta al sector público y luego pretender recuperar el poder adquisitivo. Pues entonces, ¿dónde está la transferencia de renta al sector público?
Pues puede hacer por otras vías impositivas, ¿no? Que son un poquito más redistributivas, ¿no?
Pero bueno, eso es una opinión suya. No,
por supuesto, la anterior es la suya, por eso estamos hablando, hombre.
No, claro.
La anterior es la suya y esta es la mía.
Fue una opinión, una medida necesaria y muy bien llevada a cabo. Lo único que había que haber hecho era ponerla en
práctica. Yo por lo de la inflación no me alegro, no me alegro.
Por pasar a otro asunto. ¿Usted se teme que la tasa de paro en el mes de marzo no se comporte como hacía dos días había anunciado el presidente que se iba a comportar? Es decir, decía, marzo ya marca el límite, y es una vez más lo ha dicho, es una de las cosas recurrentes que dice constantemente Rodríguez Zapatero. Pero en esta ocasión decía, marzo será un buen mes y a partir de ahí comenzaremos la recuperación. ¿Usted cree que en marzo, cuando acabe este primer trimestre, vamos a tener algún tipo de buena noticia?
Yo lo que he leído es que el presidente ha dicho que a partir de abril va a disminuir el paro.
No, correcto, bueno, sí, marzo-abril, a final de marzo, para ser más exactos, a final de marzo, exacto, abril.
Bueno, a finales de marzo, o sea, en abril, ¿no?
Sí, cuando acabe el primer trimestre.
Que a partir de abril va a disminuir el paro, pero realmente, antes de eso, en marzo va a subir el paro. Es decir, durante el primer trimestre de este año, como dije hace mucho tiempo y... bueno, y mantengo exactamente lo que dije hace mucho tiempo, creo que el desempleo va a aumentar hasta, si quieres que se lo diga exacto, hasta el 21,2%, sí, que es una tasa evidentemente elevadísima, que debería provocar una alarma social muy distinta a la que estoy oyendo esta mañana. Es decir, nos preocupamos del poder adquisitivo de la gasolina como si la gasolina fuera el trigo en Egipto. Está ocurriendo lo que está ocurriendo en el norte de África, donde el trigo ha aumentado su valor el 83% el último año, y no lo he oído decir en las tertulias, ni lo he visto en la prensa, ni en ningún lado. Entonces, que me hablen de que en Egipto, que por cierto, es el principal importador de trigo del mundo, el principal, el número uno, que allí, que el trigo es un alimento básico, subsidiado, los ciudadanos tengan preocupación porque no pueden alimentarse, me parece muy razonable y muy tal. Pero lo que no me parece nada razonable es que aquí tengamos un debate sobre si el ciudadano puede mantener su poder adquisitivo en términos de litros de gasolina que puede poner en el coche para ir a trabajar, para viajar, etcétera. Creo que esto no es razonable. En un país donde, evidentemente, hay un desempleo del 21,2%, es decir, vamos a aumentar a esa cifra, y ya le digo que la experiencia muestra que si va todo muy bien en el futuro, muy, muy bien, es posible que bajemos el desempleo en un punto al año. Es decir, que para volver al nivel que había cuando yo estaba en Moncloa, que era el 8%, necesitaremos 13 años. Es decir, vaya usted pensando en 2024. Hombre, creo que eso sí es motivo de alarma social. Es una situación tremendamente
injusta.
Vamos a ver. Es que no ha oído mucho esta tertulia, porque de eso hemos hablado muchísimas veces.
Un poco alejado de esto. Mire, yo le quería decir una cosa. Sí. Cuando estaba usted en Moncloa, ¿previó el caidón este?
Pues mire,
se lo digo con toda honestidad, porque el presidente del gobierno no lo preveía.
¿Perdón?
El presidente del gobierno no preveía este caidón.
Bueno, el presidente del gobierno ni nadie. Ni el presidente del gobierno. Ya. ¿Usted conoce a alguien que previera esta caída o esta subida de desempleo?
Yo sí conozco textos y hechos por gente de expertos, ¿eh? No estoy hablando de editorialistas de periódicos de un otro lado, que describían esto como una burbuja reventable en cualquier momento, ¿eh?
Sí, claro,
y entonces no entiendo cómo eso no se veía desde otros sitios. Mire, humildemente, yo no soy economista, usted lo sabe, y no tengo formación económica, pero sí tengo buena información, ¿eh? No tengo formación, pero tengo buena información. Remitimos un documento al presidente del gobierno en el 2008 y se nos puso a París. Lo digo con toda claridad, porque decía que éramos pesimistas y el caidón era que el sector de la construcción residencial, que tiene un gran componente multiplicador del empleo, pues cuando se cae tiene un gran componente de destrucción del empleo. Y ustedes entonces, era ministro de Trabajo el señor Caldera, querían recolocar en las fábricas de puertas, de cristales y de ventanas a los caídos del andamio. Un documento que evidentemente les dijimos que era mejor que no se viera en la opinión pública. Entonces, yo que creo que no soy creyente, ¿eh?, mantengo mi opinión frente a la suya en relación con la inflación, ¿vale? El IVA se ha demostrado que en un tejido productivo español, como el español, que está poco sometido a la competencia exterior, ¿vale?, ha provocado un subidón inflacionario que, como todo, evidentemente es pasajero. y presumo, y por eso le he preguntado a usted, que una medida como la que usted aconseja, yo no he hablado de si a la renta les viene mal, pero además no tengo coche, ¿vale? Pues me temo otro repunte inflacionario. Y evidentemente...
No, eso ya está, ya está, no es que temen, es que eso existe.
No, pero otro más.
Vamos a ver, he tratado de explicar con mejor que sé que ese repunte de la inflación del que usted habla es transitorio. Pero si los agentes económicos se empeñan en recuperar el poder adquisitivo que ese repunte transitorio
que lo conozco, implica, toda esa,
se convierte
esa tarea,
en permanente.
Deja que nos cuente.
Claro, se convierte en permanente. Y eso es nocivo enormemente en un país con un desempleo tan elevado. Eso es lo que he tratado de decir.
Y lo he entendido perfectamente, porque claro, yo creo que la inflación y la espiral inflacionaria es los salarios corriendo detrás de los precios. Eso lo sé. Y yo tampoco lo quiero. Ya. Pero entonces, ¿por qué corren los precios de esta manera tan desbocada?
Ya le he explicado antes, que usted ha dicho que se trasladó toda la subida del IVA, que no llegó a ser la mitad del efecto lo que se trasladó a precios. Tanto,
menos mal, porque si no estábamos en el cinco.
Claro, pues, señor Taguas, bueno, sí, nos hemos engorilado con el asunto de las...
los impuestos. Bueno, y añadir una cosa, que es la que me preguntaba José María. Sí. Es cierto que desde el gobierno y en concreto su presidente tienen que tener una enorme cautela cuando anuncian sus preocupaciones sobre el futuro, pero les recomiendo, ya que tengo la ocasión y me la dan, de hablar de este tema, que el primer informe económico del presidente del gobierno, que se presentó, si no recuerdo mal, el día 16 de abril de 2007, es decir, un año antes de la cita que ustedes están dando de 2008, la primavera de 2008, esto fue el 16 de abril de 2007, está disponible, podrán leer en el prólogo de ese informe, en la página 2, firmado por el propio Rodríguez Zapatero, que había un escenario de riesgo que implicaba una fuerte caída de la actividad y del empleo, dada la situación de la balanza de pagos española, que era...
Qué pena que no lo entendiéramos. Qué pena que no lo entendiéramos, señor Taguas.
Sí, porque como todas las apariciones públicas que tenía el señor Rodríguez Zapatero no iban de acuerdo con ese párrafo.
Ya, pero ese párrafo está escrito y las apariciones públicas, no lo sé, pero el párrafo lo pueden leer.
Las apariciones públicas las tenemos presentes, grabadas, las tenemos recordadas.
Hubo, ¿os acordáis?, una época en la que hablar de crisis era anatema. No se podía decir que estábamos en crisis económica, porque hasta que no estuviéramos durante tres trimestres creciendo por debajo...
Yo me quedo con un dato como ha dado usted, señor Tagos, que a mí me deja el corazón bailando. Es decir, que tardamos 13 años en volver a una tasa de paro del 8%. Hagamos la política que hagamos.
Bueno, mire usted, no he querido decir eso, sino que he querido decir, lo voy a repetir, que la última vez, la experiencia que tenemos, fíjese, en el año 93... mejor dicho, en el primer trimestre del 94, si no recuerdo mal, fue el máximo en la recesión anterior del desempleo. Es decir, si usted toma la referencia del 94 y llega a la tasa mínima de desempleo que fue en el segundo trimestre de 2007, el 7,95, se da cuenta que costó, estoy corrigiendo exactamente porque hay un cambio metodológico en la EPA, pero bueno, ya lo corrijo yo, costó 14 años bajar 14 puntos el desempleo. Y fue un periodo, como todos sabemos, de enorme dinamismo, de enorme creación de empleo en la economía española. Por tanto, déjenme concluir que si se produjera a partir de ahora un periodo de enorme dinamismo como aquel y de enorme creación de empleo, probablemente, como ahora hay que bajar solo 13 puntos, nos llevaría solo 13 años en vez de 14. ¿Qué le quiero decir? Pues que, bueno, algo tenemos que hacer. Ustedes se quejan, o he entendido esto, y me parece muy bien, de la subida de la gasolina y que gente como yo proponga que hay que subir los impuestos precisamente para que se baje el consumo. Porque miren ustedes, si no hacemos esto y no hacemos nada, la factura energética que va a pagar España en 2011 se va a comer todo el crecimiento español. Es decir, exactamente a los precios de hoy del Brent comparados con los precios medios que tuvo en 2010... Eso implica que la factura que pagamos de energía va a aumentar en 17.000 millones de dólares. Eso es el 1,2% del PIB. Y el 1,2% del PIB es más de lo que España va a crecer durante todo 2011. Hombre, entenderán que no es una locura en esas circunstancias, es decir, oiga, vamos a procurar que la factura no solo se incremente en 1,2 puntos en la situación que tenemos, porque hay problemas mucho más graves que la gasolina, como es el desempleo,
el petróleo,
como es que el paro juvenil esté por encima del 40%, y otras cuestiones que son mucho más dramáticas.
Pero convendrá usted conmigo que el petróleo no lo paga España, lo pagan los españoles.
Sí, pero eso es España, es que lo que pagan los españoles es lo que paga España.
Bueno, pero lo pagan los españoles y lo pagan con su dinero, y los españoles deciden si consumen, si pueden consumir o si no pueden consumir. Es que créame usted, un presupuesto de una casa, y usted lo sabe porque usted tiene un presupuesto para una casa y para una empresa, dura lo que dura y da para lo que da, y si hay que reducir, se reduce, y consumirán menos porque no tendrán más remedio que consumir menos.
Mire, es que yo preferiría estar seguro de que eso ocurre en alguna medida, y sabiendo que la elasticidad a precios, si quiere una discusión técnica, debe estar en torno a 0.3, quiere decir que para que caiga la demanda un 3%, yo tengo que elevar el precio un 10%. Eso es lo que quiero. Y para elevar el precio un 10%, lo puedo hacer con un impuesto, que para eso está creado en el Parlamento Español. Porque está creado justamente, si usted lo mira, para con la finalidad de modular la dependencia energética española. Entonces, lo que le estoy hablando es de subir el impuesto, que ya existe, que es muy alto, pero es menos alto que en Europa, subirlo, por ejemplo, 10 céntimos por litro, ¿vale?, de gasolina o de gasóleo. Y eso significa un incremento del precio más o menos exactamente 11 céntimos, significa que el precio aumentaría un 10%. Y eso implica que la demanda caería un 3%. Y no me parece que decir eso, que cualquier economista compartía...
¿Le puedo hacer una pregunta muy breve?
Pero señor, muy rápida, porque es muy tarde.
¿Usted cómo tiene hecho los números? ¿Es ese número que ha hecho usted? ¿Qué repercusión tiene en la inflación?
Pues mire, realmente una subida, vamos a ver, más o menos, una subida de 10 dólares en el petróleo, lo que repercute en la inflación y repercute en la actividad económica, es decir, repercute también en la actividad. En la actividad repercute más o menos una décima y media. Cada 10 dólares, una décima menos y medio de crecimiento, y ya puede hacer usted la cuenta fácilmente de dónde estábamos a dónde estamos, y en la inflación repercute como 2 décimas. Por tanto, insisto que la única ventaja para verlo con cierto optimismo es que el impacto en la inflación es transitorio, es decir, que desaparece. Solamente no desaparece si ese impacto transitorio lo trasladamos a rentas. Y esto es lo que tenemos que entender. Si se traslada a rentas, pasa a ser permanente el impacto, o muy duradero. Y eso es lo que tenemos que evitar entre todos.
Señor Zaguas, le agradezco mucho esta mañana. Gracias por este rato, que ha sido apasionante, créeme.
Muy bien, muchísimas
gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. David Zaguas, le recuerdo, fue... Pues...